Vamos a comenzar ya el debate imposible, como están escuchando entre nuestros contertulios mientras se sirven los cafés. Por cierto, para Ramón Chisbert, hoy café no, porque no ha dado tiempo a comer, así que ahora mismo le van a poner un chivito de Bar Restaurante Hermanos Barbera, que ya nos han llegado los bocadillos del miércoles.
Allí es
hay almusafes también.
Es Cabañal.
Ah, allí Cabañal.
Es parecido, pero el Cabañal.
Bueno, pues el Cabañal, chivito. Y también un almusafes, ese se llama.
También, sí.
Almusafes. Y también un almusafes, que es el que le gusta a Javier Peris. Estaba al principio del programa que estaba. Bueno, vamos a debatir, nos vamos a hacer eco de varias noticias. Mañana el presidente del gobierno recibe a los damnificados por la DANA. Vamos a empezar con este tema. Pero como les decía al principio, esta noticia que está en todos los en todas las televisiones y estos programas de televisión no tienen otra que esta noticia, que es condenado al panadero que pagó el sueldo a un empleado con el concepto nómina abril maricón. Y me estaba diciendo que además lo que dice él. Lo que dice él cuando la denunció este señor, que, y por otra parte, que pensaban que no iba a denunciar a este señor, que iba a decir, mira qué bien, pues, es lo que me han puesto aquí en el concepto de la nómina, no lo entendemos nada. Pero es que encima el dueño dice que él no ha sido, que es lo que me explicaba antes, dice que habrá sido el del banco, el pobre del banco. Y han tenido que sacar las cámaras filmando dónde está el del banco. Bueno, tremendo, que aún así puede decir, bueno, pues mira, me han pillado. Yo creía que era gracioso y había puesto esto y me han pillado. No, y va y dice que así que no, que ha sido el hombre que ha perdido lo del banco. Bueno, increíble, que me está diciendo Antoni, ahora doy paso a todos nuestros contertulios, que ha habido otro, que es muy serio, que ha habido otro,
sí.
Otra
bueno,
barbarie.
Esta misma semana, porque más allá de un hecho aislado, el aumento de discursos de odio y sobre todo sus consecuencias son muy preocupantes. Esta misma semana hemos visto también en Gandía cómo se ha atacado una exposición que había con motivo de la Semana del Orgullo y que bueno, que ha recibido obviamente la denuncia tanto por el Ayuntamiento de Gandía como, pues bueno, por parte de los diferentes partidos de la esfera progresista. Una situación alarmante y que no son hechos aislados, no es una cosa anecdótica ni es una broma de un panadero, es una atmósfera irrespirable y sobre todo unos discursos de odio que son intolerables.
A día de hoy, donde ya sabes que mucha gente dice, oye, pero esto ya está completamente superado, sí, eso era antes.
Que se pasen por las Cortes y le pregunten al Consejo de Mazón, que acaba de aprobar unos presupuestos con Vox que atañen a este tema.
¿Cuáles son?
Bueno, entre ellos unas enmiendas a la ley trans que vienen a autorizar de nuevo las terapias de conversión. Justo hoy parece ser que el Grupo Parlamentario Popular en la Diputación les ha corregido y ha votado en contra. Tenemos un Partido Popular a la deriva y no sabemos muy bien si están a favor o en contra de los derechos humanos.
Pues ya saben, muchísima información. Y ustedes también pueden opinar al 693-460-489 porque comienza el debate imposible. Y hoy debate sin haber comido, pero fiel a su cita, Ramón Chisbert, abogado. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
¿Ha ganado el juicio?
He ganado.
Bien, bravo.
Bravo.
A ver.
Por fin gana uno. Un aplauso, por favor.
El primero del año, el primero del año.
Ahora nos dirá que ha ganado,
si
porque ha defendido
al
descuartizador.
Porque no se han presentado los otros, ¿no?
Por incomparecencia.
Bueno, da igual, pero ha ganado. Carlos Navarro, personas. Politólogo. Buenas tardes
buenas
y bienvenido.
Tardes.
No nos digan malas personas que no le damos el chivito de Restaurante Hermanos Barbera. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. A Evelyn Lambert, periodista y presentadora. Buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, un placer estar acá como siempre.
Muchas gracias por estar aquí. Perdón el mareo de ayer, que es que ayer no me enteré, pero tenía que avisar a todos los del debate y les avisé. Creo que empezaba a las 4:30 y les avisé a las 4:29.
Así, bien. Un minuto antes, sí. Estaba en mi casa.
Pero no bueno, muchas gracias. Antoni Benito Bou es secretario de la Administración Pública y Buen Gobierno. Muchísima del PSOE. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, buenas tardes.
Casi no entiendo su letra. Me ha costado mucho. Sí, parece usted médico en vez de político. Muchas gracias a todos, un aplauso.
Bravo.
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 Mira. Se dan ellos mismos.
¿Cómo? Se dan ellos mismos.
Se jalean,
sí,
bravo. Esto.
Y Javier Peris es el que más me gusta porque son unos aplausos.
Nos lo merecemos.
Sí, pero nos dicen, no lo merecemos, me lo merezco, gracias, me lo merezco. Eso está muy bien, hombre. Bueno, mañana Pedro Sánchez recibe los damnificados por la DANA. O sea que está muy bien, ¿no, Evelyn?
Bueno, yo creo que es lo que se espera, ¿no? Del gobierno central, que el presidente reciba a los damnificados, pero sobre todo que dé respuestas a todos.
Algunos cuando tú le están haciendo así la muñeca como con el reloj.
Sí, ¿cómo? ¿No? Pero si estoy empezando.
No,
que ya han pasado unos meses de todo esto.
Ah, sí,
que no era a mí. No, qué bueno.
Claro.
Sería el colmo.
Pobrecita.
Sí, no. Ya era hora y yo creo pues es algo que se ha venido esperando por meses. Es algo que era justo y necesario. Y lo más importante es que esas ayudas lleguen y que haya una correcta comunicación entre ambas administraciones, ¿no? La central y la autonómica, para dar respuesta. Yo creo que aquí ya no hablamos de política, eso lo hemos dicho mil veces. Estamos hablando de darle respuesta a un grupo de personas vulnerables en una situación precaria y que han perdido negocios, muchos han perdido familiares, y que es justo y necesario que esas voces sean escuchadas y que no sean politizadas ante todo.
Jordi, usted es uno de los que hacía así con el reloj, se me ha escapado.
Veo demasiada estrategia detrás de cada paso de cada uno de los actores en todo esto. O sea, a mí, claro, es evidente, ahí está clarísimo. Mazón no las han recibido, aquí viene Pedro Sánchez a tal. Y no sé, claro. Es un ejemplo el que abordamos ahora de que es que cada cosa que decía Evelyn, lo importante es que las administraciones busquen ir de la mano para solucionar problemas
que
de la gente.
Que ya lo dijimos en el anterior debate, ¿se acuerda,
justo
Javier?
Lo contrario,
que todos fueran a una.
Cada vez que pueden. Aquí hay un, digamos, un gobierno autonómico que ahora está pues obsesionado en lo que es el día a día de un proceso judicial y de evitar consecuencias, y muchos de los pasos, aparte de la comunicación política, van orientados a que se focalice incluso penalmente en otras instituciones, tal. Hay un gobierno de España pues que también está viendo cómo la imagen y la opinión pública en general a nivel nacional del gobierno autonómico pues está quedando pues muy por los suelos. Y claro, en medio de todo esto ahora va a venir Pedro Sánchez a recibir a las víctimas. Bien, más vale tarde que nunca, pero no sé.
Ramón, ¿cuál es su opinión?
Estoy totalmente de acuerdo con Jordi, pero al 100%, ¿eh? Es que cada actor, cada paso que dan me parece todos más lamentables. De que se reúne ahora con ellos 7 meses después, me parece. Supongo que mirarán primero si llevan cañas, ¿no? O si son de extrema derecha los que van a verle, o se le agreden, ¿no? No lo sé, pues ya es que en esta vida me lo creo todo, ¿qué queréis que os diga? Y ya se demostró la otra vez que ni de extrema derecha ni nada. Gente que estaba limpiando y estaba hasta las narices de todo el mundo. Pues a ver por dónde serán ahora. Es que realmente, es que ya me da hasta asco. Con perdón, ¿eh?
¿Cómo han venido ustedes, de verdad? Pónganle el chivito a Ramón, que miren cómo viene.
Pues igual es por eso.
Que no ha
igual
comido.
Es por eso. Pero vamos, que, jolín, es que no sé, ¿para qué se reúne ahora? Yo quiero saber qué les va a decir.
Yo creo que buscan infraestructuras, ¿no?
Antonio.
Que estén adaptadas a estos cambios climáticos.
Bueno, yo en cualquier caso, creo que es necesario exponer que tanto Mazón como, en este caso, el presidente del gobierno son representantes de una institución, uno de la Administración General del Estado y el otro del gobierno autonómico. Y aquí hay una diferencia fundamental. El gobierno central no solo está presente en el territorio a través del presidente del gobierno. El gobierno central ha estado presente en el territorio y canalizando la acción del gobierno central a través de una delegada del gobierno que ha tenido una presencia diaria desde primera hora del día hasta última de la noche, y lo digo con conocimiento de causa. Por esta tierra han transcurrido absolutamente todos los ministros habidos y por haber durante los primeros días de la DANA. Han llegado a confluir en la delegación del gobierno hasta 4 ministros simultáneamente, y entre otros también la secretaria general del PSPB, pues Diana Morant. Quiero decir, el representante de la Administración General del Estado en el territorio es la delegada del gobierno, es Pilar Bernabé, así como todos sus ministros que han ido transcurriendo. No es cierto que el gobierno central no haya tenido presencia, y lo que desde luego es cierto que nadie se ha reunido con las asociaciones de víctimas hasta hoy es el Consell, ni Mazón ni ninguno de los integrantes del Consell. Muy algo al contrario de lo que ha pasado con la Administración General del Estado, que ha tenido contacto diario y continuo con la delegada del gobierno.
Si soy breve, pasamos rápido de tema.
Sí.
¿Sí?
No menos.
Si les gusta a las asociaciones de afectados, y para ellos es una buena noticia, pues oye, para mí también lo es. Y punto pelota. Y todo lo demás, pues como decía Jordi, me temo que hay un exceso de estrategia en todo esto. Y ya está.
Pues sí, bien definido. Carlos, ¿quiere opinar?
Pues a estas alturas de la película me parece un puñetero chiste la reunión. Veremos, como bien dice Ramón, quién se reúne, porque, en fin. Luego montan dispositivos policiales en 24 horas para detener a un pobre hombre que le ha dado un cañazo al coche. Y bueno, que la Administración General del Estado ha estado presente. Vamos, es que me parece el mayor cachondeo de la historia del mundo. Me parece muy bien el argumentario, pero es que me digas que han venido los ministros a reunirse con la delegada del gobierno, que ni estaba ni se esperaba, por otro lado también. Pues bueno, estamos casi en junio, ¿eh? Y esto pasó en octubre.
Sí.
De todas formas,
yo quiero destacar algo de lo que están pidiendo las víctimas, que al final esas son las voces, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. Primero, obviamente, que esto no vuelva a ocurrir en Valencia, eso es más que obvio. Pero por otro lado, piden que con los fondos se asegure infraestructuras que estén adaptadas al cambio climático, cosa que me parece importantísima, y que puedan mitigar, ¿no?, esos efectos de episodios climáticos extremos que pueden volver a ocurrir, y que sean respetuosas estas infraestructuras con el patrimonio natural y con el entorno, porque aquí ya estamos hablando de cara hacia un futuro, es decir, dónde se va a reubicar esa gente. Ya yo no puedo decir cómo van a ser esas infraestructuras, no soy ni ingeniera, no soy ni arquitecta, pero yo creo de que hay que escuchar eso, porque no es posible que esto vuelva a ocurrir y que vuelvan a estar en casas o en pisos expuestos, ¿no?
Yo creo lo mismo, eso es lo que siempre me ha preocupado desde el principio. Digo, pero ¿cómo se puede construir en el mismo sitio? ¿Están haciendo algo con eso?
No es que no pueda volver a ocurrir, es que vamos al precipicio directamente, porque son las consecuencias de tener un gobierno en el Consejo que es negacionista de la ciencia. Actualmente se está tramitando en Les Corts una reforma de la Ley de la Huerta que no solo permite, reduce la distancia a edificar desde la costa, sino que además permite edificar en zonas inundables. Esto puede parecer perplejo,
pero
posiblemente pase desapercibido en medio de tanto ruido mediático, pero son las consecuencias de tener a quien tenemos en la Scorch y en el Consejo.
Sin discrepar con Antoni, que creo que es evidente la opinión o la postura respecto a esto que tiene el PP, vamos a ser también un poco... Es que hace no mucho lo abordábamos. O sea, que Catarrocha no se ha construido donde se ha construido desde que ha llegado Mazón. Que quiere decir, hace un siglo que en esta tierra se ha construido en muchas zonas potencialmente inundables. Yo creo que a este gobierno claramente se le puede señalar, y mucho, en la gestión de un día que fue terrible y donde tenía unas competencias evidentes que no llegó a cabo. Pero es que no me gusta tampoco volver a sacar este debate. Yo creo que el problema de que no vuelva a ocurrir, no sé, me parece muy simplista decir en que gobierne Mazón, aunque el gobierno canalice el agua, claro, que es que yo ya me pierdo, pero no sé si eran 8.000. Eso no va, por mucho que canalicemos, así se repite.
Le voy a dar la palabra a Felipe, que nos ha llamado. Muchísimas gracias. Y quiero hablar de los jóvenes que ya no quieren estudiar carreras, sino que quieren estudiar oficios, y es otra noticia de actualidad de hoy. Y quiero abordarlo con la mesa. Felipe, adelante.
Hola, buenas tardes.
Su opinión, por favor.
Yo,
bienvenido.
Yo quería dar mi opinión referente a la visita de Pedro Sánchez.
Hombre, claro que sí. Adelante, Felipe.
Vas a comparar.
Yo adelante.
Creo y no creo equivocarme que lo que ha venido es a trabajarse los votos en apoyo a la candidata Diana Morán para las próximas elecciones. Y por otra parte, mi opinión es que si tuviera lo que hay que tener, visitaría los pueblos en lugar de ir con los afectados a sus pies a ver qué es lo que pasa.
Bien, pues
a pedirles perdón por el abandono que ha demostrado, porque son ya 7-8 meses y ahora respira para lo que he dicho yo, para sacar los votos.
Pues muchas gracias. O sea, que responde a una estrategia política, eso que usted está diciendo. Pero, sí, Ramón, ¿quiere decir algo? Es que vamos a cambiar de tema.
Ah, vale, sí, pues te termino ya.
Que demostrara que tomara ejemplo de los reyes, que mantuvieran el tipo dando la cara y apoyo a los afectados.
Gracias.
No estaría corriendo como es su especialidad. Esa es mi opinión. Y la famosa frase, esto lo digo para que lo entienda Valencia, si quieren ayuda, que la pidan. Hay que tener poca vergüenza para venir ahora a trabajarse los votos, que es a lo que ha venido, y creo que no me equivoco.
Muchas gracias por su opinión, Felipe. Muchas gracias.
Bueno, luego habrá que ver qué asociaciones son las que van, ¿no? Supongo que las más afines. Pues esto es como se suele hacer.
Bueno, varias veces que se escuchan, y es ciertamente ofensivo para las asociaciones decir que las asociaciones que están señalando con el dedo la gestión de Mazón, que no pero son las asociaciones, que es la jueza de Catarrocha,
con permiso,
que son politizadas, por favor.
Lo que ha hecho mal Mazón, su equipo, y lo que harán en el futuro... El mundo político ya sabemos cómo funciona, si estamos totalmente de acuerdo todos. Pero aquí me da la sensación, y yo te escucho hoy, te conozco hoy, que aquí cada loco con su tema y cada cual con su discurso, ¿no?
Cada político con su...
Sí, no, yo escucho a Antoni, oye, el PSOE estuvo perfecto. Estuvo perfecto. Es que ni una mínima autocrítica de nadie. O sea, este chico pues viene y nos suelta su discurso. Oye, que Pilar Bernabé no ponía ni cara de susto aquel día. Pero bueno, no pasa nada. Cada cual que sigan, la gente de a pie más o menos
Pilar está, Bernabé canceló está... su agenda desde primera hora del día.
Ay, por Dios,
gracias, Pilar Bernabé.
Dios, sí, sí, canceló. Y además yo vengo a soltar mi discurso y tú el tuyo, que igualmente
no,
respetable no, es uno
que,
y otro.
No, la diferencia, bueno, la diferencia
hay una
es
diferencia.
Que yo les doy a todos.
Sí,
les bueno, doy a todos.
Pues,
no
sí, es verdad,
no,
es verdad.
No hago un discurso solo apoyando a mi partido político. Bueno, y eso la gente está bastante cansada.
Bueno, pero Antoni también reconocerá las cosas que en el PSOE nos hacen bien o le parecen mal.
Discurso, yo tengo el mío y es igualmente válido.
Sí, sí, claro.
Hombre, no, por supuesto.
Sí que es ciertamente ofensivo.
No quería ofenderte,
que pongas pero... No quiero personalizarlo, pero es ciertamente
causa,
ofensivo,
Ramón.
Creo, para poner al mismo nivel a Pilar Bernabé y al Consell de Mazón. Cuando Pilar Bernabé desde primera hora del día canceló toda esa agenda para estar al servicio de la emergencia y coordinándose en la medida que lo permitía la negligencia sistemática del Consell de Mazón con el Consell.
Mazón un cero, pues estamos todos de acuerdo. No, nadie lo ha negado.
Pero no los pongas al mismo nivel, estás poniendo al mismo nivel al partido. A la Pilar Bernabé, representante
no?
del gobierno.
¿Quién tiene los medios? El Estado.
¿Quién tiene las competencias?
No, ¿quién es la competencia de la Confederación Hidrográfica y de los barrancos, por ejemplo? La tiene el gobierno.
Mira, esto está ya más que desmentido por la jueza de Catarroja.
No. La jueza de Catarroja está juzgando un tema...
Está politizada, igual que las asociaciones.
No está politizada, la estoy defendiendo. Pero no me vengáis, no me dejéis con ese cuento. Solo leer la Constitución para ver las competencias de quién son.
Total, yo soy funcionario aún
pues
de
está.
Carrera.
Pues bueno, ya está, perfecto. Entonces lo sabrás bien.
Las conozco holgadamente.
Ojo,
y pues coincido precisamente con
la ministra
con
juzgando algo muy diferente. Que si alguien ha cometido un delito. Y si lo ha cometido, que lo pague. Ojo.
Y los autos de la jueza de Catarroja han puesto de manifiesto que las competencias en alertar del barranco de Pollo desde que se declaró la emergencia hidrográfica correspondían
alertar,
a la Generalitat Valenciana.
De alertar. Pero es que nadie
además,
le está,
lo
nadie
ha dicho
está quitando la culpabilidad que tenga Amazon.
En
y
negrita
equipo,
y subrayado.
Y equipo, ojo, y
muchísimas
y
gracias por la información, toda esta información que ya tenemos de los diferentes partidos políticos. Y ya sabemos lo que opina cada uno y nos debe preocupar. Nuestro país y cada vez menos jóvenes se interesan por estudiar carreras universitarias. Eso que decíamos que era la titulitis, pues ahora ha creado universitarios con carrera que no encuentran trabajo y los que encuentran trabajo pues es mal pagado y el panorama es bastante desalentador. La mitad de los jóvenes, dice el dato de hoy, nos debe interesar, españoles graduados en Derecho, Administración de Empresas o Economía trabajan en empleos para los que no hubiera hecho falta estudiar una carrera. O sea, no para lo suyo, sino pues lo que decíamos antes, ¿no? En el Burger King o en no sé dónde. En lo que encuentran, en donde encuentran.
Pues es que luego te nombran su director general de emergencias y claro, dice...
Oiga, de verdad, yo esto no me lo merezco, Javier. O sea, yo esto no me lo merezco.
Y oiga, no tenía ni título.
Es que luego no quiere y es un guerrero.
O sea, luego dice, oiga, que es que yo quería título, pero claro... como
es usted
no
un guerrero, es usted un guerrero.
Pues... bueno, yo creo que es evidente, ¿no?, que los últimos años ha sido, pues, la tendencia es clarísima y es curioso porque ha sido un poco de explosión. O sea, llevamos décadas con lo de la FP, ¿eh? Pero décadas. Y estaban los programas además electorales de todos los partidos que han ganado elecciones, tanto autonómicas como estatales, pues yo creo que desde los años 80. O sea, que hay gente aquí que no había nacido. Pero bueno, pues tuvo que darse una tormenta perfecta, sobre todo en forma de una crisis tremenda, como fue la que comenzó en 2008, ¿no?, para que lográramos desprendernos de una puñetera vez de algo que parecía imposible, que era de esa visión del título universitario, pues como algo... que no solo te abría puertas a trabajos mejor remunerados, sino a un mayor estatus social, reconocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que todos hemos pasado también por esa etapa. O sea, no se trata de culpar a nadie en concreto. Esa era una mentalidad tremendamente enraizada en la sociedad española, hasta el punto de que debemos ser el país europeo con más titulados universitarios.
Sí, sí.
Y
es un problema.
Entonces, ha tardado mucho
para
explotar
laboral.
Eso, pero al final ha explotado. Al final ha explotado. Y
sí,
llevamos
sí.
unos años de una progresión tremenda de los ciclos formativos, que se llaman ahora, ¿no? También la administración está haciendo un esfuerzo, también muy, muy, muy rápido, pues para ofrecer más y más especialidades, más ciclos, ¿no? Que puedan cubrir rápidamente también las nuevas necesidades de los mercados laborales, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es para felicitarse. Evidentemente, si tuviéramos aquí, por ejemplo, a Pablo Rovira, nuestro colaborador experto en temas de enseñanza, pues él nos podría decir pues dónde está fallando, que seguro que está fallando en algunas cosas el sistema o los gobiernos, ¿no? O las empresas, que son también corresponsables ahora en el desarrollo de una buena formación profesional, de los buenos ciclos formativos, ¿no? O cómo se está dando ese paso del ciclo formativo a la universidad, que es algo absolutamente habitual en otros países europeos.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay, o sea, más titulados universitarios que trabajo ahí en España.
Para ese perfil de...
¿Cuál es el problema?
Yo creo que para esos perfiles, sí, efectivamente.
Y luego, evidentemente, que alguien que tiene una formación...
O sea, abogados, y lo sabe muy bien Ramón. O sea, hay ¿cuántos abogados hay en España? El doble que en Estados Unidos.
Son 10 veces más grandes que nosotros.
No, en proporción creo que tenemos el doble o el triple.
Cada vez se dedican... Hay mucha gente que estudia Derecho, pero hay muy poquita gente que luego se lance al ruedo de ser abogado.
Sí, tiene toda la razón. Hay muchos que son licenciados, tienen título, pero no...
Funcionarios, o sea, estudiar para funcionarios muchísimos al acabar la carrera.
Pero luego estaréis batallando en los juicios.
Yo creo que es importante también en este debate poner en valor que la universidad no simplemente es un instrumento de mercado, que también. De hecho, la propia Constitución viene ya a configurar un sistema de enseñanza superior con la finalidad de un poco garantizar el desarrollo vital de las personas, no solo el acople entre el mercado y la realización de estudios superiores. Y esto nos hace mejores como país. En 40 años de democracia hemos visto cómo hemos pasado de aproximadamente 800.000 estudiantes universitarios a más de 1,6 millones de estudiantes universitarios, y esto no solo tiene una repercusión directa en el mercado laboral, sino que tiene una repercusión directa sobre todo en el bienestar social colectivo, y eso creo que es un papel a poner en valor.
Sí,
es curioso, oyendo a Antonio, es verdad, muchas veces cuando hablamos de la evolución o del crecimiento de un país, focalizamos en la educación, ya no de un país más avanzado.
Todo depende de la educación,
La formación, sí, es cierto, y eso creo que también es positivo, como es verdad también alejarnos a veces el enfoque de la universidad como aprendizaje para abastecer el mercado laboral y el engranaje... También la educación como formación.
Como formación, claro, aunque luego trabaje en otra cosa, ¿no? Sí, pero yo quiero estudiar.
Pero ahora, ¿dónde voy yo?
Para aprender. Los jóvenes no están hoy por eso, es lo que dicen los datos.
Que claro, este razonamiento que desde nuestros paradigmas parece bastante lógico, yo ahora digo, ostras, la sociedad española de 2025 realmente está así como muy, muy, muy bien, muy formada, muy con un pensamiento crítico, como... Por fin esta sociedad es la sociedad del conocimiento y del estudio.
Claro, y se muere de hambre.
No, pero claro, y también, y oye, no sé, que a veces no, la realidad nos rompe nuestras propias teorías que teníamos o menos estructuradas.
Cierto, porque la educación no nos hace mejores, ya, nunca. No sé. La cultura no nos hace mejores ni de coña. Eso está demostrado. Sí,
el que es mala persona o es un patán, lo será igual si está licenciado. No.
Yo te diría discrepo. No, pero
es que una cosa es la educación, otra cosa son los valores.
Ahora las guerras las declaran y las mantienen y las justifican señores que tienen sus másters y sus títulos, incluso en filosofía, etcétera, etcétera. O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la salud, digamos, de la convivencia o con la altura moral de una sociedad. La sociedad se mide por cómo cuida a los niños, a los ancianos y a los enfermos. Y todo lo demás son gilipolleces. He dicho.
Carlos, por favor.
Bueno, creo que quería...
Yo quería
hablar.
Evelyn, sí, yo quería hablar.
Voy yo.
Y me voy a grabar, porque después lo voy a subir a las redes.
Eso lo hacen todos. No, eso lo hacen. Hagan lo que les dé la gana.
Juan de Dios sí tiene muchos likes.
Aquí, o sea, tienen libertad para hacer lo que quieran.
No, lo que pasa...
Yo no lo había pensado.
Es triste porque...
Lo hacen todos, lo hacen todos.
Es triste porque en la era del conocimiento no se está apostando por conocimiento. Y me recuerda esto a un creador de contenido, yo que soy full redes sociales, que va por las calles y va comparando, ¿no?, las carreras universitarias. Entonces... Hubo una comparación bastante interesante de un abogado con dos maestrías que estaba en un buffet y una chica de OnlyFans. y cuánto gana cada uno. Entonces, claro, la comparación era abismal a tal punto que el abogado le dijo, oye, me vas a dar una asesoría, en tono de broma, para por supuesto, para ir a OnlyFans, porque la chica ganaba 5 veces más que él. No, okay. Preguntas en la calle a los jóvenes qué quieren ser, y quieren ser influencer y quieren ser youtuber.
Ya lo sabes, ahora, Ramón, apúntese, Ramón.
Claro. El desinterés de los jóvenes por los estudios universitarios, a ver, esto es un fenómeno para mí complejo, que tiene que ver con lo social, con lo económico, incluso con lo cultural. Para empezar, España lidera la sobrecualificación en la Unión Europea. Un 35,9% de empleados trabajando en puestos que no requieren su nivel de formación. Ya con ese porcentaje, pues me da un poco de preocupación, porque aparte de la sobrecualificación, hay que unir a esto que muchos jóvenes eligen carreras sin una orientación adecuada. Eso quiere decir que en el camino hay un grado bastante alto de abandono. Por otro lado, el coste de vida. Muchos jóvenes empiezan a trabajar estando en las universidades. Y cuando se dan cuenta que no pueden con las dos cosas, ¿qué pasa? Abandonan los estudios. Y son bastantes problemas que, lógicamente, tienen que ver con el coste de vida, con las oportunidades laborales también, porque muchos se dan cuenta que siendo licenciado o un licenciado con 2 másteres puedes que ganar lo mismo que una persona que está en un restaurante, que no tengo nada en contra de las personas que estudian una FP, que estudian cualquier tipo de oficio, trabajo que no requiera una licenciatura, pero te das cuenta que hay personas con carreras universitarias que terminan en un restaurante sirviendo mesa. ¿Es justo? No es justo. El país realmente está, o las universidades están alineadas con las necesidades y expectativas de los estudiantes. Es una de las preguntas que creo yo que hay que plantear, porque yo siento que, a ver, estamos en un momento de una era digital que está en constante desarrollo, y están las universidades brindando esas herramientas. Hoy en día todo el mundo habla de inteligencia artificial. ¿Se está dando inteligencia artificial en las universidades? Eso es lo que voy. O sea, estamos en un mundo tan cambiante que cada día se necesitan más habilidades. Tenés que ser un profesional bastante competitivo, cualificado. Y la pregunta es si las universidades están cubriendo esas necesidades, ¿no?
Carlos, opinión, y luego me voy a las conclusiones.
Yo es que creo que hay que conectar más con la realidad y, para empezar, a asumir que somos un país subdesarrollado, que los jóvenes no están súper emocionados ni existe mayor bienestar social porque se pongan a estudiar carreras universitarias, que la realidad es que mucha gente elige una carrera no tanto por lo que le gusta o por lo que se le da bien, sino por las salidas que puede tener o dejar de tener, pero la realidad es que no hay una conexión entre las carreras que hace la gente y el mercado laboral en este país. Hay muchísima gente más estudiando en la universidad, eso no significa que seamos un país mejor. O sea, está muy bien que la gente tenga acceso, pero vamos a ver, todo tiene que tener un sentido. Esto es oferta y demanda, y el mercado existe porque existe y porque es que es como funcionan las cosas. Entonces, si yo tengo necesidad de cubrir 5.000 abogados y me salen 15.000, pues lo que voy a tener es 10.000 frustrados.
Claro, sin trabajo.
10.000 frustrados que van a acabar trabajando en un trabajo que no querían trabajar, claro, o que no les requiere absolutamente nada, sea McDonald's o de fontanero, que es lo más bonito del mundo también, vale. Pero es que esa es la realidad, y eso ni nos aporta bienestar social, ni nos aporta que seamos... No, es que no, y hay que asumirlo. Y entonces, cuando lo asumamos, igual podemos tomar decisiones o tomar medidas más efectivas en este sentido.
Pero nos aporta, que yo creo que es por donde iba Antoni también, que seamos un país más culto, ¿no? Con más cultura.
No necesariamente. Y entonces... Está la universidad llena de subnormales, ¿eh?
Muy bonito, grande, ¿verdad?
Perdón, ¿eh?
Están empeñando en que sea el debate imposible, ¿eh? Un día más.
No, nos vamos a... Me están pidiendo la palabra, pero nos vamos a conclusiones. Lo siento, pero nuestro tiempo es limitado, ¿sí? Nos vamos ya a...
Pero esto fue rápido.
A conclusiones.
Demasiado.
Sí, sí. Menos mal, porque si no, nos vienen aquí, la voy a recibir en la puerta. A la puerta de todos ustedes. Les pido una conclusión, Ramón, por favor, de lo que quiera.
Vale, sí. Bueno, el tema de la DANA ya está muy manido. Vamos a ver, los estudios realmente están muy mercantilizados, ¿no? Venimos de una generación anterior donde había mucho analfabetismo, y nuestros padres y nuestros abuelos querían que sus hijos fueran universitarios,
es verdad.
Era muy bonito también en el tema, en el aspecto cultural. Yo estoy totalmente de acuerdo con Antoni. Y luego hay una cosa en la universidad actual que está mucho más mercantilizada. Busca mucho menos la cultura y el saber. Y además tenemos un problema, que es que donde nadie incide, yo creo, que es que no se aprende, no se enseña a la vida fuera de la universidad. Dices, vale, yo he hecho unos cursos, 5 años en la universidad o un máster, y oye, es muy bonito, tengo un título. Luego tienes que salir al ruedo y pelear. Uh-huh.
No se puede enseñar, te tienes que aprender a los de
tortazos. Es muy fácil estar en la escuela taurina.
A vivir, ¿cómo es el mundo real?
En la escuela taurina y tener un señor que está allí y que te dice, tienes que hacerlo así, pero luego te tienes que poner delante del Miura de verdad. El Miura es la sociedad, es la pelea que hay, lo de la gente que sobra en tu trabajo, bueno, o la gente que directamente luego no vale para trabajar, que puede valer para saber mucho de derecho o mucho de económicas, pero a lo mejor luego no sabes ser abogado o no sabes estudiar una oposición. Claro, tú en la facultad apruebas con un 5 los exámenes, luego una oposición la apruebas con un 10 y encima hay un número fijo de personas que va a entrar y un número que no. Todo eso ya está, me callo.
Conclusión, Jordi.
De este último tema creo que me quedaría con cómo ha arrancado Javier Peris, que creo que ha dado en la clave. Durante muchas décadas el estudiar una carrera universitaria era sinónimo de una puerta abierta a unas mejores condiciones, generalmente incluso una obsesión familiar que satisfacía.
Mi hijo es universitario.
Y que de verdad le llevaba a unas condiciones, a un nivel de vida mejor al que podían haber tenido en su momento sus padres. Una especie de... A mí odio esta palabra, pero es bastante gráfica.
Evolución.
Un ascensor social. Y encima con la democratización del poder estudiar, más allá de incluso el nivel económico que tuvieras. Claro, ahora la realidad es que no. Es que no. Es que a ti te renta más que tu padre tenga dos pisos y que uno lo puedas tener y te soluciona la vida. Que es, claro, un acceso a la de vivienda por ahí, que el hecho de que te hayan podido pagar los estudios de tal. Y esa es la cruda realidad.
Yo le dejo dos pisos y así los alquila.
No, claro.
Y ya que no tiene que trabajar.
Que el objetivo es que uno crezca y que se forme.
Esa
y tal.
Realidad,
pero que antes, estudiar en la universidad casi siempre era sinónimo. Lo que era estudiar para médico, pues tener estudiar incluso para otras cosas, para maestro dentro de una familia donde no se había podido. Ahora la realidad es otra. Y otra cosa simplemente, es muy evidente que lo que demanda el mercado laboral, pues no casa con lo que quieren estudiar los jóvenes. Y eso es así. Pero tampoco soy yo quien para decirle a un chaval de 18 años que qué haces estudiando Derecho, vete a estudiar Mecánica. Y oiga, pero es que yo quiero estudiar Derecho, yo no me quiero dedicar a Mecánica.
Y además estudio lo que quiera porque como mi padre tiene dos pisos...
¡Oh, no! No, pero claro, que está muy bien que el mercado demande ya, pero es que...
Nos vamos. Antoni, por favor.
Bueno, pues yo conclusiono sobre los dos temas. En primer lugar, pues bienvenido sea al presidente del gobierno, bienvenido sea Pedro Sánchez, que viene a culminar el trabajo del gobierno de España, que no solo se realiza a través de su figura, sino de personas como Pilar Bernabé y todos los ministros también, obviamente Diana Morant, que es un nombre que seguramente...
No se aproveche, que es la conclusión y no le pueden replicar. No se aproveche.
Y todo ello frente a la ausencia y la negligencia
que
del Consejo de Mazón.
Político.
Y respecto
una
a la...
Solo una,
y respecto al tema de la universidad, yo sí que diría que, como antes he apuntado, no solo se tiene que entender como un bien de mercado, que también, porque hay cifras que efectivamente apuntan que los estudiantes universitarios de media cobran un 33% más.
¿Será en Alemania?
No, en cifras de España, los estudiantes con titulación universitaria cobran, son cifras oficiales, no es una opinión, cobran de media, bueno, trabajo en el gabinete de la ministra de universidades.
Oiga, no empiecen, déjenle que acabe.
Cobran de media un 33% más. La historia de las universidades son la historia de la democracia y voy a abrir otro debate que desarrollaremos otro día y que hoy en día peligra por los gobiernos liberales como el de Ayuso en la Comunidad de Madrid.
Vale,
yo puedo
para
prometer
la...
y prometo bien. Decencia. Puedo prometer y prometo diálogo y puedo prometer y prometo dedicación.
Muchas gracias. Javier, por favor, una conclusión de hoy.
No, mira, precisamente...
Es que es muy político, es que final, no lo puedo evitar.
Al final Antonio me ha quitado el...
Antoni.
Es que él es así, Antoni, no lo puedo evitar.
Antoni, perdón, me ha quitado el...
La conclusión.
El tema, no la conclusión, pero sí el tema, que son las universidades. Ahora hemos hablado de títulos.
Muy
de tal,
interesante, además.
Y yo no tengo esa visión tan confortable, ¿no? Ni tan idealizada sobre las universidades. Creo que se les destina unos recursos extraordinarios y creo que desproporcionados para tal como está ahora mismo pues montada la sociedad, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Creo que podría ser mucho más flexible y mucho más barata, pero parece que decir que hay que abaratar la universidad, tú puedes decir que hay que abaratar, pues qué sé yo, los gastos en mascarillas, ¿no? Oye, cuanto más barato, mejor. Pues sí, evidentemente, ¿no? Cuanto más barato, mejor. Pero eso no se puede decir con la universidad, ¿no? Parece que, no sé, parece en contra de la verdad, ¿no? Y de la justicia. Y ahí hay que, madre mía, pues no podemos ahí cambiar cosas. Pero no lo vamos a hacer porque es una... Bueno, son decenas y decenas de miles de personas que viven de la universidad. Y ponte tú a decirles, oye, no, muévete un poquito a la derecha, ¿no? Muévete un poquito a la izquierda, que aquí vamos a poner otra cosita y otro tal, ¿no? Es muy difícil, pero en cuanto a la visita de...
No, por favor.
No, ya lo he dicho todo.
Bien, muchísimas... No, diga lo que quiera.
No,
mejor.
Así como antes habían campañas educativas para que los jóvenes estudiaran una licenciatura, para ser abogados, para ser doctores, yo creo que hoy hay que apostar por las carreras que están moviendo el mundo, las que son el motor económico y en las que casi no hay profesionales. ¿A qué me refiero? A las famosas carreras CETEM, que es la abreviación fácil de Science, Technology, Engineering and Mathematics. Sí, o sea, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Esta gente siempre tiene trabajo. ¿Por
las
qué?
Cosas cambian,
porque,
¿eh? Las
porque
cosas cambian.
Hay, o sea, son muy pocos los profesionales que están dirigidos a las carreras CETEN y siempre, siempre hay trabajo para esta gente y bien remunerado. Entonces yo creo que si esto se está necesitando actualmente y son ahorita el motor del crecimiento económico, hay que apostar por hacer campañas educativas y que los jóvenes se interesen más por este tipo de puestos que son los nuevos puestos que las grandes empresas están demandando y que son bien remunerados.
Y las mujeres, que siempre es una hay una brecha
que son
de género.
Las conclusiones,
muy
oiga, el político
ahí.
Que se calle ya, por favor. Que
me callo.
Y las mujeres también, por favor, Carlos.
Bueno, pues Evelyn, tranquila, que solo va a arreglar la menestra de universidades. Y gracias a.
Estamos en ellos también.
Seguro que sí.
Estáis en muchas cosas. Por favor.
Y menos mal que viene el presidente del gobierno a culminarnos en la cara a los valencianos, que es lo que lleva haciendo desde que está en la Moncloa.
No sabemos dónde está Amazon.
Oiga, por favor, otra vez. Muchísimas gracias a todos ustedes por este debate. Debate imposible, como siempre. Hoy hemos tenido hasta un político activista. Como ven, no se calla. No se vayan todavía, aún hay más.